Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación.
Hola, soy Luis Custodio y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Código Financiero, el podcast de la CFA Society de Uruguay. Debido a la importancia que tiene que los inversores puedan contar con la información adecuada para la toma de decisiones y el rol clave de la transparencia para generar confianza en el mercado, consultamos a la contadora Patricia Tudisco. Tudisco es intendenta de regulación de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. Esta superintendencia es la encargada, entre otras actividades, de supervisar las distintas entidades que componen el sistema financiero nacional y regularlo, buscando desarrollar un marco normativo alineado a las mejores prácticas internacionales, así como promover la transparencia del sistema financiero y la confianza del usuario del sistema. A través de los conceptos de la contadora Tudisco, nos aproximamos a cómo maneja el regulador la disyuntiva entre riesgo y retorno para los inversores en el mercado uruguayo.
Esto es Código Financiero.
La disyuntiva de riesgo-retorno para los inversores en el mercado uruguayo, el regulador la aborda desde varias perspectivas. La primera es a través de requerimientos que se establecen en la normativa para las figuras que operan en el mercado de valores, es decir, asesores de inversión, gestores de portafolios e intermediarios de valores. Estos deben clasificar a sus clientes en función del riesgo, sofisticación y conocimientos que ellos tienen. Para ello, tienen que considerar algunas características como la tolerancia al riesgo, los conocimientos y experiencia en inversiones, entre otros, y de esa forma asignar un perfil de riesgo. Este debe ser notificado al cliente y se debe obtener su conformidad. A su vez, en el caso de clientes de bajo conocimiento y baja tolerancia al riesgo, la normativa limita la inversión en derivados o instrumentos de alto riesgo. A su vez, se deberá acordar con el cliente una estrategia de inversión, atendiendo por tal el conjunto de reglas, comportamientos y procedimientos diseñados para orientarlo a la selección de una cartera de valores. Dicha estrategia debe contemplar la composición adecuada del portafolio de inversión, así como también si existen prohibiciones, limitaciones, condiciones o consentimiento previo para las inversiones acordadas. La estrategia adoptada debe notificarse también al cliente debiendo obtenerse la conformidad. Se deberán, a su vez, establecer procedimientos que permitan asegurar que los servicios prestados se corresponden con el perfil y la estrategia de inversión acordadas, así como también prever que en los casos de apartamiento se obtenga una conformidad por parte del cliente. Otra de las perspectivas desde la cual se aborda el tema es a través de la educación financiera, particularmente el portal del usuario de servicios financieros. En este portal se divulga información para los usuarios de estos servicios, habiendo un apartado específico de mercado de valores con información general. También se pueden realizar consultas y reclamos por parte de los usuarios. Y otra perspectiva es la emisión de advertencias al mercado por operativa u operadores irregulares.
Consultamos también a la contadora Tudisco sobre cuáles son los requerimientos de información que deben cumplir quienes brindan asesoramiento a los inversores y qué exigencias plantea el Banco Central para quienes realizan dichas actividades en el país.
La actividad de asesorar o gestionar inversiones en nuestro país es una actividad regulada y que la pueden llevar adelante los intermediarios de valores, gestores de portafolio y los asesores de inversión. En particular, en este último caso, debemos recordar que no podrían llegar a ser la gestión propiamente dicha del portafolio, sino solamente asesoramiento o canalización de inversiones. Siempre es necesaria la inscripción o la autorización previa al inicio de las actividades, y los requisitos que se imponen a estas figuras son básicamente de infraestructura organizativa, tanto en lo que hace al accionista como a su gobernanza, de infraestructura operativa y tecnológica, de solvencia y también tener un sistema de prevención para ser utilizados en lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Otro aspecto que es de vital importancia en estas figuras es la competencia del personal que desempeña las funciones relacionadas al asesoramiento o gestión o el trato con los clientes. A estas personas se les requiere capacitación mínima inicial en materia de inversiones, así como también una capacitación de carácter permanente. La información a brindar a los clientes tiene que ser clara, suficiente, veraz, oportuna y tiene que contener las características y los riesgos de los productos y servicios solicitados por los clientes, de forma de que les permita tomar decisiones con conocimiento de causa. En la norma se determinan una cantidad de información mínima que hay que proporcionar por parte ya sea de intermediarios, asesores o gestores a los clientes. Entre esta información, por ejemplo, podemos encontrar que esté detallado en forma clara, con montos, periodicidad, si son obligatorios o no, los costos, documentación relativa al tipo del valor ofrecido, ya sean de oferta pública o privada, del exterior o locales, información relativa a las instituciones financieras del exterior a las que se le hace referencia a los clientes, en el caso de asesores y gestores, cuál es el modelo de negocio que aplican, por ejemplo, si trabajan en exclusividad con alguna contraparte. Además de toda esta información, tienen que entregarle a los clientes estados de cuenta o rendiciones de cuenta con una periodicidad de al menos una vez por año, en el que figuren todas las operaciones o la composición de las inversiones, una tasa de rendimiento, así como las comisiones que le han cobrado. En cuanto a la información, es muy importante también el contrato que el cliente firma con la institución, ya que en este se enumeran o se enmarcan una cantidad de derechos y obligaciones de las dos partes. Estos contratos también se regulan y tienen un contenido mínimo enfocado en la protección al consumidor. En lo que hace a información que se divulga a través de la página web del banco, se puede encontrar los emisores y toda la información relativa a estos, las emisiones con sus prospectos, los documentos de emisión, las modificaciones posteriores, los hechos relevantes. Toda esta información es crucial para el inversor y que éste pueda tomar sus decisiones. También se puede encontrar el elenco de instituciones con quien uno se puede asesorar, realizar intermediación en valores, cuáles son sus accionistas, el personal superior, datos de carácter general. Los registros que se tienen de mercado de valores son de carácter público y son a los efectos de dar la transparencia necesaria para el adecuado funcionamiento del mercado y que con la información que obra en ellos, los inversores puedan tomar decisiones informadas.
Es importante que los usuarios de servicios financieros sepan que pueden consultar los registros del Banco Central que se encuentran disponibles al público en su web, donde pueden buscar información acerca de las empresas que operan regularmente con todos los controles de la superintendencia y, por tanto, brindan seguridad a los usuarios, fomentando además la transparencia y la confianza en el mercado. Es importante que, ante la duda, el usuario recurra a las fuentes calificadas de información para saber frente a qué tipo de institución u oferta de valores se encuentra y así poder evaluar adecuadamente sus recomendaciones.
El Banco Central controla diversas actividades realizadas en el sistema financiero uruguayo. El hecho de que las mismas se hagan a través de una plataforma no implica que la actividad deje de ser regulada y fiscalizada por el banco. Por tanto, si se detecta la realización de actividad regulada en el sistema financiero uruguayo sin inscripción o la autorización correspondiente, se actúa. En lo que refiere al desarrollo de actividad a través de aplicativos web, un tema es si ese administrador está localizado en Uruguay o fuera. De ser este último caso, se ha actuado en el sentido de que, si se orienta a captar clientes locales, debe ser claro que no es una figura regulada y supervisada por el Banco Central, con las implicancias que ello tiene, sobre todo en materia de que no están alcanzados los usuarios por la protección que puede brindarle el regulador local. También está el tema de que, para hacer un llamado generalizado para captar depósitos o inversiones asegurando rendimientos, eso solamente se puede hacer estando regulado, no se puede hacer de otra forma. El control que se hace sobre estos aplicativos o cualquier otra actividad irregular es a través de denuncias o de oficio, o sea, es un control reactivo, pero resulta fundamental concientizar a los usuarios de la existencia de los registros en donde se puede consultar sobre las empresas que están en los mismos y que están reguladas y supervisadas y por tanto operando regularmente con todos los controles. Todas las empresas del sistema financiero están bajo la órbita de regulación y supervisión de la superintendencia del Banco Central. Y recordemos que para hacer actividades como ser asesoramiento en inversiones, gestión de portafolios, intermediación de valores de oferta pública y para realizar oferta pública de valores propiamente dicho, es necesaria una autorización o una inscripción previa, aspecto que siempre se puede verificar contra los registros que se llevan y que son de carácter público.
Consultamos a Tudisco, Intendenta de Regulación de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, sobre cómo lleva adelante el regulador la supervisión de los participantes del mercado. Respecto a los intermediarios, gestores y asesores, el foco es en la protección de los usuarios de los servicios financieros, mientras que en cuanto a los emisores de valores, el foco es el emisor. Escuchemos lo que nos comenta la contadora Tudisco.
El Banco Central fiscaliza o controla la oferta pública de valores locales, así como recomendaciones que se hacen a través del proceso de supervisión. Se llevan adelante procedimientos de supervisión tanto in situ como a distancia. En el caso de los gestores de portafolio, asesores de inversión y emisores, la supervisión está a cargo del Departamento de Conductas de Mercado. En el caso de intermediarios de valores, los mismos son supervisados por la Intendencia de Supervisión Financiera. Particularmente hay un área de supervisión de mercado de valores para esto. Y en lo que hace a estas figuras, el foco de la supervisión o control es la protección de los usuarios de los servicios financieros. En cuanto al foco del control, en el caso de la oferta pública de valores, recae en el emisor y las emisiones que realizan, siendo el tema de atención prioritario la promoción de la transparencia y el funcionamiento ordenado y competitivo de las entidades supervisadas y los mercados en los que actúan. O sea, que la divulgación de información, que ésta sea clara, veraz, oportuna, tanto información relativa a emisores como emisiones, es crucial para que los inversores puedan tomar decisiones. Otro aspecto a tener en cuenta es que tanto para hacer recomendaciones como para hacer oferta pública de valores, ya sean estos locales como del exterior, es necesario tener la inscripción o autorización para ello. En los casos que se detecta operativa irregular, ya sea por denuncias o de oficio, se actúa a efectos de regularizar o cesar la actividad irregular en caso de figuras locales o advirtiendo al mercado sobre operativa no alcanzada por el regulador.
El rol del regulador, en este caso a través del Banco Central del Uruguay, ha sido el tema en este episodio. Agradecemos a la contadora Patricia Tudisco, intendenta de regulación de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, por su aporte. En el próximo episodio de Código Financiero hablaremos de los instrumentos de inversión disponibles en el mercado local.
Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay.
Agradecemos a Francisco Pereira, CFA, por su participación en la producción de este capítulo. Agradecemos a Patricia Tudisco por su participación en este episodio de Código Financiero. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos de este podcast a través de Spotify y todas las plataformas de podcast. Hasta la próxima.
El contenido de Código Financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido, Wecast.